COPE Baleares.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, son las 2 y 20. ¿Cómo estás? Soy Benet Olivé. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha reaparecido hoy tras pasar el COVID y ha elegido Mallorca como escenario. Ha visitado las instalaciones de Crop en Marrachí, empresa dedicada a la fabricación y distribución de goma de garrofí. Allí ha anunciado que los próximos presupuestos generales incluirán dos incentivos fiscales para Baleares, para completar el REP, una deducción del impuesto de sociedades y una bonificación a la venta de productos de las islas. Conocemos más detalles con Juan Carlos Tauro. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Los presupuestos de 2023 contemplarán una reserva de inversiones para Baleares que supondrá una deducción del 90% de la base imponible en el impuesto de sociedades e impuesto de la renta de no residentes para inversiones que fomenten la actividad productiva y la creación de empleo en Baleares, y una bonificación de un 10 a un 20% para la venta de bienes producidos en Baleares en actividades industriales, ganaderas, agrícolas o pesqueras. Pedro Sánchez vincula estos incentivos a la creación de empleo.
Siempre que se reinvierta en actividad productiva y también en creación de empleo en las Islas Baleares. Y la bonificación para esta venta de bienes corporales producidos en las Islas Baleares será de entre un 10 y un 20% en función de si viene vinculado al incremento, por ejemplo, de plantilla y de empleo en la actividad productiva a la que se refiera.
El Govern se ha apresurado a valorar los anuncios aplaudiendo la aprobación del régimen fiscal especial de Baleares. Asegura el Ejecutivo Autonómico que es una reclamación histórica. Dice que 47.000 empresas y 71.000 autónomos se ahorrarán hasta 208 millones en impuestos, que permitirá movilizar 349 millones en la economía balear. El presidente del Gobierno dice que supone contemplar el régimen especial, dando una respuesta justa a las peticiones de las islas.
Por tanto, con estos dos nuevos incentivos fiscales, esta reserva de inversiones de las Islas Baleares y también esta bonificación por la venta de bienes corporales vinculados con la actividad ganadera, agrícola, pesquera y también industrial producidos en las Islas Baleares, estamos completando el régimen especial balear y, sobre todo, querida presidenta, estamos dando una respuesta justa, legítima, de los ciudadanos y ciudadanas de las Islas Baleares que ven reconocido esa diversidad territorial también en su sistema fiscal.
Bueno, veremos si el anuncio de Sánchez beneficia en algo al sector primario, que está en situación límite al haber ya, por ejemplo, problemas de abastecimiento de leche producida en Baleares por la falta de rentabilidad en las granjas. Los ganaderos ya están optando por sacrificar las vacas para la venta de la carne y poder pagar así las facturas. Por el encarecimiento de todo y la falta de un régimen especial balear, en granjas de unas 90 vacas para leche, los sobrecostes mensuales superan ya los 2.700 euros, solo en pienso, ya que aquí en Baleares es 8 céntimos más caro el kilo, igual que el abono. Así nos lo explica Sebastián Segreres, que es ganadero de campos.
Y no es, de verdad, digo, no, es que el vaca se acabará porque no ha relevo generacional. No ha relevo generacional porque no ha rentabilidad. Si hay rentabilidad, te habría relevo. Porque mientras no se pague el precio justo de una vez, habrá falta de leche. Por ejemplo, Baleares tenemos un gran problema. Necesitamos ya que pueda tener régimen especial. Y nosotros, dos meses, el precio de despienso nos costa 8 céntimos más por kilo. I els abonos 8 cèntims més per aquí. Tot això el dos bombers. I jo, per exemple, a la meva granja, dos mesos em penso, tinc un sobrecost de 2.700 euros més cada mes. Un ganader de la península que fa exactament el mateix que jo.
Situación económica complicadísima en las granjas de vacas lecheras de Baleares, que repercute, como es evidente, en la producción de leche, que sigue en pronunciado descenso. Tan solo como ejemplo, Sagreras argumenta que para que le salga mínimamente a cuenta deberían cobrar 65 céntimos por litro de leche, y hasta finales de septiembre la han cobrado a solo 52 céntimos.
No és un problema de matar res perquè no surt de compte llet, és que els hem de matar per pagar les factures. Està clar que no surt de compte fer llet. El problema és que a Mallorca mateix, fins al dia 31 de setembre, han cobrat la llet a 52 cèntims. I el preu de cost no ha només el fet, però està per damunt de 65 cèntims. Clar, tot ha pujat una barbaritat i nosaltres no ens pugen les llets. Es pienso un moment donat per pagar 12 quilos de pienso, havia de fer 16 litres de llet. Això és totalment inviable.
Por su parte, los distribuidores de Baleares alertan de una situación mucho más complicada en cuestión de meses si sigue cayendo en picado la producción de leche en las islas. Tolo Cervera, que es el presidente de la Asociación de Distribución de Alimentos y Bebidas, avisa de que, de no encontrar una solución, se puede agravar la falta de abastecimiento de lácteos en todos los comercios.
Això és més greu de lo que molt pensant, perquè la llet no és només una cosa que devingui un bric, a partir de la llet. Hi ha moltíssims de productes, de iogurts, de gegat, tots els formatges, etc. Bueno, la situació és aquesta. No és greu en aquests moments, però la tendència és que cada dia serà més complicat.
Una situació actual que assegura Cervera que era previsible, Taura.
Sí, pese a que cada balear consume de media más de 113 litros de leche al año, siendo las islas una de las comunidades que toma mayor cantidad, nos ha dicho Tolo Cervera que desde el sector se venía avisando que pasaría lo que está pasando.
Teníem previst que en aquestes altures hi hauria, si no falta, almenys escassez de llet dels distints tipus i dels distints productors. I això s'està duit a terme. Es pot entendre. Els darrers anys, per distints motius, però el principal és perquè els ganaders no poden continuar amb les pèrdues que tenen, malament hagin pujat un poc el preu de la llet, ha pujat molt més tot el mes, els combustibles, el menjar, etc., per conseqüent han anat llevant vaques, els han sacrificat.
Con todo, Bosco Triay, presidente del Consejo Regulador del Queso de Menorca con denominación de origen, prevé meses de incertidumbre por los problemas de abastecimiento de leche producida en Baleares.
Incide en que todo hace pensar que seguirá bajando la producción de leche en las islas y que, consecuentemente, afectará a la quesería menorquina.
I, bueno, el pagès ha de cobrar perquè li sigui un poc rentable. Diguéssim, si no li és rentable, pues deixarà de fer llet. Que el que ja està passant de molt de puestos que estan llevant vaques i hi haurà menys llet. I que es preveu que segur que hi haurà menys llet. Ara, fins a quin punt com s'afectarà, no ho sé. I esperem que tot s'estabilitzi i pugui seguir calant i tothom, que sigui rentable el camp.
Augurios inquietantes para los productores de queso tras una temporada turística, eso sí, en que se han disparado las ventas del que tiene denominación de origen.
Pues sembla que ha anat bé, perquè, així com altres anys anem xerrant tots els productors, enguany a final de temporada turística, que és quan venem més, no? Sembla que s'ha venut més que altres anys, en principi. No tenim dades oficials, però sembla que la temporada turística ens ha ajudat més, no?, a la comercialització. A partir d'ara, com anarà? Pues, no ho sé.
COPE Baleares. Estar informado.
Agenda Palma Viva.
Aquest dimarts 4, concurs de dibuix a les 17:30 hores a la Biblioteca Municipal de Son Gotleu.
Ajuntament de Palma.
La Asociación Española contra el Cáncer y la Universidad de las Islas Baleares han presentado el proyecto Espais Sense Fum en el campus universitario, una iniciativa que promueve la creación de ambientes libres de exposición de humo nocivo del tabaco tradicional y o electrónico en espacios abiertos de uso público y colectivo.
Gracias a esta colaboración, la asociación llevará a cabo acciones formativas de animación comunitaria para fomentar su estilo de vida saludable, haciendo énfasis en la prevención del consumo de tabaco y alcohol, así como en la importancia de una alimentación saludable y la realización de ejercicio físico. Habrá cursos, talleres y convocatorias de premios. Nos lo ha explicado el presidente de la Asociación contra el Cáncer en Baleares, José Reyes.
Desde la Asociación Española contra el Cáncer de las Islas Baleares estamos profundamente complacidos con la presentación del proyecto de espacios libres de humos de la Universidad de las Islas Baleares. Ambas entidades hemos trabajado durante muchísimo tiempo en múltiples proyectos y este es uno de gran valor. Permite la declaración como espacio libre de humo de los espacios compartidos y públicos del campus, lo cual ayuda a preservar la salud de la población y a generar la conciencia del efecto nocivo del tabaco para la población.
Un apunte más, especialistas de la Guardia Civil del Grupo Especial de Desactivación de Explosivos han destruido 15 kilos de dinamita goma 2, 21 detonadores y 12 metros de mecha lenta que fueron localizados en Sa Pobla, en Mallorca.
Los explosivos fueron hallados por los propietarios de una finca cuando realizaban labores de limpieza en un viejo almacén agrícola. Los explosivos que se encontraban en el interior de una caja tenían una antigüedad de 45 años.
Tía Muñiz.
Mediodía COPE.
COPE Baleares.
Estar informado.
Seguimos las 2:48. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Benet Olivé. Después de acompañar al presidente Pedro Sánchez, la presidenta del gobierno ha convocado una reunión con representantes del sector económico y de la sociedad civil de Baleares para tratar la actual situación económica y social de las islas. Un encuentro este en que Armengol ha agradecido a los presentes la capacidad de lucha, ha dicho, en la reivindicación de la parte fiscal del REP. Juan Carlos Taura.
En palabras de la presidenta, se contempla de este modo el mayor ciclo inversor de Baleares, que repercutirá en que las islas tendrán más recursos públicos en su historia democrática y también más recursos privados, que deben venir, asegura, con más justicia social y creación de más puestos de trabajo de calidad.
Incide Armengol en que Baleares tenemos una buena situación económica y que cuentan además con una palanca de 1.500 millones de euros de fondos europeos.
Estem, jo deia, amb una bona situació econòmica, establint un ritme de creixement econòmic molt important, en un moment en què les Illes Balears s'han de seguir transformant millor, i aquesta també és la línia de treball conjunt que jo avui els hi vull plantejar. Estem davant d'una gran oportunitat, una oportunitat com a illes, una oportunitat com a comunitat, una oportunitat com a territori. En aquests moments tindrem, Balears viurà el cicle inversor més alt de la seva història. Tenim ja assignats 1.500 milions d'euros de fons europeus.
Esto ha dicho la presidenta de Baleares durante la reunión con representantes de la sociedad civil y del sector económico en un acto en el Consolat de Mar, en que la oposición no ha estado. PP, PiS, Ciutadans y Vox creen que es un acto de propaganda.
El portavoz popular, Toni Costa, ha justificado el plantón porque entiende que se trata de hacerse una foto para dejar en un segundo lugar el debate de la política general que se celebra mañana.
El Partit Popular vol debatre propostes en els problemes que preocupen el carrer i no perdre temps fent-nos fotos. Per això declinem la invitació que ens ha formulat fins i tot Armengol. Des del Partit Popular duim un any estenent la mà i fent propostes a Armengol per arribar a grans acords, com amb els fons europeus, Next Generation, la llei d'educació, la llei turística o el règim fiscal, i sempre hem rebut el no per resposta.
Patricia Wasp, de Ciudadanos, señala que este tipo de encuentros deben desarrollarse en el marco del pacto de reactivación que, recuerda, lleva desde marzo sin reunirse.
Porque es una vergüenza que pretenda celebrar ahora una reunión justo en la víspera del debate de política general, cuando lleva desde el mes de marzo sin convocar la Comisión de Seguimiento del Pacto de Reactivación, que es el foro previsto para estos acuerdos y abordar la reactivación económica. Miren, desde Ciudadanos tenemos muy claro que no vamos a participar del montaje de propaganda de la presidenta Armengol. Vemos que ella habla mucho de diálogo, pero lo practica poco.
Seguimos hablando de economía. Hoy el precio medio de la luz es de 200 euros el megavatio hora, muy por encima del coste de ayer domingo, que fue de 145. El momento perfecto para poner en marcha tus electrodomésticos será hoy entre las 4 y las 5 de la tarde, cuando se dará el precio más barato de la luz, será a 165. Es un consejo que hay que tener en cuenta para ahorrar en la factura, pero Taura, hay muchos más.
Sí, ajustar la potencia contratada, usar los electrodomésticos de forma eficiente o ajustar el consumo a las horas valle. Son algunos de los consejos que debes poner en marcha para ahorrar en la factura de la luz. Esto, además de tener en cuenta que el uso de las bombillas de LED permite ahorrar hasta un 80% respecto a las bombillas normales. Su coste inicial es más alto, eso sí, pero su vida útil es hasta 12 veces mayor que una bombilla incandescente, tal y como nos ha explicado David Jimeno, técnico de Asine.
En general, sí que la mayoría de gente ya normalmente LED se caseba o llums de baix consum. Sí que és vera que el millor encara queda en vivendes que tinguin sobretot els focos halògenos, són aquests que més consumeixen, però en principi amb els llums tornem a lo mateix. El que fa que un llum gasti més o menys és els temps que estan. Quant més temps estigui, més energia consumirà.
Ahorrar luz en casa es sin duda el más obvio, pero no por ello menos relevante.
Apagar los interruptores cuando no se necesita luz es la forma más sencilla de ahorrar en la factura de la luz. Además, podemos instalar interruptores divididos que encienden solo las luces necesarias, con un programador que las apague cada cierto tiempo, o incluso un detector de movimiento para zonas como garajes o trasteros que no se usan a menudo.
Primer sería de potencia contratada, que ya lo han comentado, tenía una potencia contratada optimizada. mos farà estalviar aquesta partitxa. El consum, si consumim menys, tindrem una factura més barata, això és com els cotxes, i el consum dels cotxes menor, podem fer més quilòmetres i gastarem menys en electricitat, i el preu d'aquest quilowatt hora, d'aquesta energia, que és el que haurem de comparar si volem canviar de comercialitzador.
El sector náutico de Pimem acusa a puertos del Estado de poner en serio peligro su actividad empresarial tras negarse en el último momento a ceder el espacio necesario para acoger embarcaciones por segundo año consecutiva en la zona portuaria de Palma.
El presidente de ANEAC, la Asociación de Desarrollo Náutico de Empresas y Autónomos, asegura que dicha decisión tiene unas consecuencias muy graves para las 500 empresas del sector y sus 3.500 trabajadores. Álex Casares califica de grave el error de la decisión del organismo estatal, ya que está provocando fuertes caídas de facturación de unos 80 millones de euros y pérdidas de puestos de trabajo como nunca.
El daño de esta decisión por parte de puertos del Estado, en este momento, de no aprobar, además en el último momento, ahora, antes de empezar la temporada alta, que tendrá unas consecuencias descomunales y calculables en pérdidas no solo económicas, también ya nos pasó el año pasado, formación. Tenemos hoy mandado tres nuevos alumnos que vienen a hacer formación dual y pues no sé qué vamos a tener que hacer con ellos, porque si no tenemos barcos donde poder trabajar.
Rocío es administradora de una empresa de pulimentos de barcos y lamenta que teniendo todo en Palma, los barcos se vayan a otras comunidades.
Teniendo un lugar de lujo, unas explanadas de lujo, unas instalaciones de lujo, efecto dominó, como dice Alex, de bares, hoteles y demás, no entendemos por qué prefieren que los barcos se vayan a otro sitio. O sea, al fin y al cabo es todas las marinas tipo Vilanova, Por Marina, Por Bes, MD92 están beneficiando de una decisión que han tomado no sé quién, cuándo, por qué y sin ningún tipo de explicación.
Más temas. La Asociación de Constructores de Baleares ha asegurado que un 20% de los trabajadores con contrato indefinido podrían pasar a fijo discontinuo por las ordenanzas de ruidos de algunos municipios turísticos. Esta medida podría afectar a 7.500 profesionales.
La directora general de la Asociación de Constructores de Baleares, Sandra Berger, dice que hay que poner unos límites en julio y agosto a determinados trabajos, pero no poner unas restricciones al uso de maquinaria que imposibilitan el desarrollo de la actividad. Berger asegura que Baleares es de las pocas comunidades, por no decir la única, donde se aplican unas limitaciones tan estrictas. Dice que resulta contradictorio que en Baleares se lleven años luchando a favor de alargar la temporada turística y ahora se esté estacionalizando el sector de la construcción, que asegura es el otro gran motor económico del archipiélago, generador de empleo y riqueza.
I una vegada que ja s'ha fet el primer acord en el conveni general del sector de construcció, s'obri la porta perquè es pugui aplicar la figura del fitxa discontinua de construcció a Balears. Per què fem aquest càlcul d'un 20%? Pues és molt senzill, vull dir, quan hi ha restriccions que s'apliquen en els mesos d'estiu, que el cas més extrem, que ara xerrarem és el de Calvià, allà on només se mos permet emplear maquinari que els consideren ruïdosa, entre les 10 i mitja a la 1, pues aquestes dues hores i mitja pràcticament fan inviable que es puguin donar a terme les obres de construcció.
De hecho, la Asociación de Constructores asegura que el caso más extremo es Calviá, que está convirtiendo a la construcción en un sector estacional por severas ordenanzas de ruido que en la práctica hacen inviable la actividad durante 6 meses. Además, dicen que su regidor de urbanismo, Marc López, ha incumplido su palabra al no permitir los trabajos de 9 a 3 de la tarde durante este mes de octubre, como se había acordado. Pero, ¿qué dice Marc López, Taura?
Pues que le ha sorprendido mucho este comunicado. Dice que esta normativa existe desde el 2014 y desde entonces se aplica de esta forma año tras año. López confirma que en los diálogos que mantuvo el pasado mes de abril con la Asociación de Constructores se habló, es verdad, de la posibilidad de que el horario de trabajo de 9 a 3 de la tarde pudiera ser extensible al mes de octubre, pero en ningún momento fue de forma taxativa ni se firmó ningún documento. López asegura que para que este acuerdo se realizara les advirtió que debían cumplir con el horario establecido durante los meses de verano.
Que en los diálogos que mantuve con la Asociación de Constructores se habló de la posibilidad de que este acuerdo al que llegamos en mayo, en que se les permitía trabajar de 9 a 3, pudiera ser extensible al mes de octubre. Se habló de esa posibilidad. En ningún caso fue taxativa ni existe documento firmado alguno. Se habló de esa posibilidad. ¿Y qué ha sucedido en medio? Pues algo de lo que yo ya les advertí en su momento. Les dije que debían cumplir el horario de obras que se había establecido.
¿Y qué ha sucedido? Pues López asegura que desde el 1 de mayo hasta hoy el ayuntamiento ha recibido casi un centenar de denuncias de comercios y no han respetado los horarios marcados.
Es todo, se nos acaba el tiempo. Escucha todo lo que te interesa a nivel nacional con Pilar García Muñiz en Mediodía Cope. Buenas tardes.